This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Aleo Taroa. Me tomé un descanso porque la necesitaba, obviamente. Es un placer llegar a tu hogar donde me escuches. Estoy muy feliz de arrancar este año y seguir impulsando este proyecto tan hermoso que es Aleo Taroa. Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y además todas las conexiones que recientemente se van dando. Estuve muy relajada, la verdad, este último mes, también con trabajo, como todos en la vida queremos seguir continuando responsabilidades, pero muy contenta de volver a este micrófono de Free FM y también llegar a la comunidad que me escucha, a la comunidad latina. Fue un año maravilloso, el 2025, sobre todo porque tuve la oportunidad de seguir amplificando las voces de los migrantes en un momento tan tenso para las personas que deciden migrar, que yo lo he dicho muchas veces aquí, que es un derecho universal, ya lo sabemos. Sin embargo, siguen ocurriendo cosas que nos ponen en tensión a los migrantes. Siguen pasando cosas en el mundo, suscitando alrededor del planeta, si bien estamos todavía en una sociedad con diferentes perspectivas de vida, de privilegios, como es en Nueva Zelanda, eso no nos deja ajenos de lo que pase, evidentemente, en nuestra tierra, ¿no? En nuestra edacta. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Espero que también haya sido unas hermosas fiestas, a comenzar con toda la energía que se pueda hacer. Bueno, nunca antes dicho esto, obviamente cada vez que pises un año es buscar la manera de seguir adelante y de obviamente alcanzar lo que te hayas propuesto. Si bien yo la pasé bien, también vi full cosas un poco que me han choqueado, y es algo que también lo he conversado acá y que lo voy a topar en el podcast con mucho más delicadeza y con mucha más investigación, y que he comenzado a escuchar muchas situaciones en el tema de derechos laborales en Nueva Zelanda para las comunidades migrantes, sobre todo. Obviamente no es novedad cuando una persona está bajo una visa de trabajo o evidentemente tiene un estatus migratorio que no es de residencia, es mucho más vulnerable que una persona que ya tenga todo en orden. Yo he leído varios chats y en varios grupos que a veces se juzga a la persona que busca extender, como que fuera algo prohibido o ilegal si tú quieres quedarte permanentemente en un país. Y hay siempre este recelo de confiar si la persona será buena o mala migrante. Es lo que yo percibo, me puede estar completamente equivocando, pero creo que no somos absolutamente nadie para decir quién debe quedarse o no. Eso lo debe determinar las personas profesionales y responsables de eso, pero darnos la mano no nos va a cambiar nuestra realidad. Y eso también por mi propia experiencia, que evidentemente al moverte a un país donde el idioma oficial es el inglés, viene una responsabilidad propia, evidentemente, de aprender el idioma, pero también en esas cuestiones hay gente que le cuesta aprender idiomas, porque así es el humano, porque así es, esto es parte de la vida. Y debemos aceptar eso también, que hay gente que le tomará más tiempo o no. Así que, bueno, yo repaso algunas cosas porque me han escrito algunas personas al Instagram precisamente contándome las experiencias laborales, pero me pondré más detenidamente a desarrollar esto en futuros podcasts para poder contar, y siempre es la invitación de que también te expreses y poder ir creando comunidad, que creo que es lo importante también de poder tener un micrófono, de poder como dejar esta historia o siempre un recuerdo o un trabajo que puede impulsar, si fuera necesario, futuras situaciones, ¿no? Este año es movido para Nueva Zelanda, además porque hay elecciones. Obviamente en cualquier parte del mundo cuando hay elecciones la cosa se pone seria. Además, con tantas tensiones y situaciones que enfrenta el gobierno actual de Luxon, de Christopher Luxon, que fue elegido, mira tú ya, hace casi 2 años atrás. Y sobre todo la situación actual de Nueva Zelanda, de el tema del desempleo, de seguridad. Digo, obviamente no se puede comparar con nuestros países de Latinoamérica, pero sí vienen ocurriendo cosas que llaman bastante la atención. Esta situación obviamente va a venir para los neozelandeses y también las personas residentes de esta isla, que son las elecciones expectativas, quiero decir, de mejora en el país, sobre todo en el tema de empleo, que ha generado uno de los éxodos más grandes de personas, de ciudadanos neozelandeses moviéndose a Australia, evidentemente porque se gana más y hay más oportunidades de trabajo, ¿no? Así que bueno, ya el primer ministro Christopher Luxon fijó la fecha de las elecciones generales para este 7 de noviembre del 2026, lo que marca el calendario político de este año. El gobierno actual es ahora mismo una coalición con ACT y New Zealand First tras la elección del 2023. Además, las encuestas recientes mostrarán que el apoyo de algunos partidos ha cambiado, con New Zealand First subiendo en la preferencia según un sondeo alrededor del 12% de apoyo, mientras que el National y Labour siguen bastante competitivos. Hay que tomar en cuenta que hay algunas situaciones también ocurriendo en Nueva Zelanda en el contexto no solo de trabajo, sino también de derechos y de discurso, sobre todo en el tema de inclusión de los derechos de las comunidades indígenas. Estas tensiones están dentro de esta coalición sobre temas, por ejemplo, de regulación y principios del Tratado de Waitangi, que algunas propuestas hay y se fomentan, que son bastante polémicas, por ejemplo, cambiar el tratado. Esto evidentemente ha sido algo de bastante discusión en la opinión pública, pero además en la oposición, obviamente. La política de Nueva Zelanda sigue marcada por estas cuestiones de identidad y además de la representación indígena. No tan lejano es lo que pasó en las últimas elecciones locales, que se votó básicamente para que no haya representación indígena dentro de la toma de decisiones locales. Pero esto viene también con discursos de Luxon de recortes de recortes del servicio público, que más o menos viene siempre esto apegado más a ideas de derecha, de Estado, como el gasto público, pero también con un argumento de justificar que hay un despilfarro de dinero y que ese sería el motivo. Por ejemplo, también hubo muchos recortes en el tema asistencia social, básicamente, ¿no?, en gente que recibió un bono, particularmente en el tema de salud mental, ¿no? Así que esta encuesta publicada el 22 de enero muestra que el partido Labour ha subido 2,8 puntos hasta casi el 34,4%, mientras que el partido National aumentó 1,5, llegando al 31,5%. New Zealand First subió 3,8 puntos, esto lo deja en 11,9%, quiero decir, mientras que el Partido Verde cayó 3,1 puntos hasta ahora marca una aceptación del 7,7%. Además, esta proyección combina escaños para el bloque de contraderecha, sube 2, de centro derecha, debo decir, hasta 63, mientras que el bloque de centro izquierda ha bajado 2 escaños, quedándose 57. Este número del bloque de centro derecha podrían formar gobierno, según la legislación neozelandesa, ¿no? Sin embargo, la percepción neta sobre la dirección del país cayó 9,8 puntos. Hasta llegar a casi a una negativa de 16,4%. Obviamente, estas son cifras y ustedes dirán qué significa esto. Es que la opinión pública está cambiando frente a la realidad y evidentemente los partidos más tradicionales de Nueva Zelanda, que han tenido que formar coaliciones para poder representar en el Parlamento, porque así es la legislación. Esta encuesta habla que New Zealand First está en un gran momento, en la encuesta casi el 12%, que dobla de lo que tuvo en la última elección y así que es significante, ¿no? Pero lo que sí preocupa también es que solo el 32% de la población cree que el país va por un buen camino y el 49% cree que va por mal camino, que es preocupante. Además, este pesimismo aumentó fuertemente desde que el gobierno dijo que no habrá superávit, o sea, ahorros, hasta la próxima década, que obviamente para un país como Nueva Zelanda es muy grave, evidentemente por los recursos que tiene y también la política que ha venido generando esta calidad de vida y que ahora ha sabido que se ha hecho mucho más crítica. Obviamente también porque hay muchos factores, uno de esos es el COVID, ¿no? Y como todos los países. Así que noticias importantes también en Nueva Zelanda, y es que la ministra de Defensa de Nueva Zelanda, Judith Collings, anunció que dejará el Parlamento. Esto es uno de los primeros anuncios como fuertes que tuvo el gobierno de Luxon y deja este año siendo una de las primeras salidas importantes. antes de las elecciones generales del 7 de noviembre de este año. Pero además algo muy triste que también pasó fueron los deslizamientos mortales y el impacto que tuvo esto en Montmanganui, en la isla norte, en Tauranga. Causó lamentablemente múltiples muertes. Esto ocurrió casi la última semana de enero. Se hicieron muy virales las declaraciones también de sobrevivientes, pero además de gente de la localidad y quien conoce Montmanganui y ha ido a Tauranga. Y bueno, como es Nueva Zelanda, es muy comunitario, debo decir. Y evidentemente un lugar así tan turístico e importante está ahora básicamente de luto y muy consternados por esto que ocurrió, ¿no? Se confirmaron varias víctimas, incluyendo adolescentes y familias que fueron identificadas dentro de este desastre natural. Pero además también las autoridades confirmaron las identidades de estas personas y se habló, por ejemplo, en medios de comunicación, se pudo actualizar los nombres y las edades, ¿no? Max Furski, de 15 años, su cuerpo fue identificado formalmente en una audiencia del coronel, justo en el día que habría cumplido 16 años. Ajá, súper triste. Otras 5 víctimas también se fueron confirmadas por la policía y los medios incluyeron a Sharon Mecánico, 15 años, Lisa N. McLennan, 50 años, Max Locke Bernhardson, 20 años, Jacqueline Susanne Wheeler, 71 años, y Susan Doreen Knowles, de 71 años. Y obviamente uno puede notar la diferencia de edades, y es porque tú ves aquí en Nueva Zelanda, la gente es tan privilegiada que puede, y obviamente los turistas, y obviamente porque la gente tiene también estas oportunidades, pero además es porque la isla te da a que puedas movilizarte libremente, y es claro, muchos, y además la época, muchos viajes programados en familia sobre todo, ¿no? Así que bueno, siguen los labores de recuperación, de los restos se continúa, pero la operación ha sido detenida varias veces debido al riesgo de nuevos movimientos de la tierra, porque de hecho esto ocurre obviamente porque hubo grandes lluvias. La verdad que estos cambios climáticos que ahora hay y que azotaron la isla norte provocaron este tipo de daños generalizados antes y durante los deslizamientos, con evacuaciones, corte de energía y cierre de carreteras en varias zonas afectadas. Fue casi 7 días de lluvia continua, ¿no? Así que bueno, ¿qué ocurrió esto? Que fue muy triste. Obviamente hay mucha solidaridad alrededor de esta noticia, y también lo que caracteriza mucho a la comunidad aquí de ser muy generosa y muy compañera dentro de estas adversidades, ¿no? Así que sí. Parte de las declaraciones del primer ministro fue que se trata de una tragedia muy dura y que ha golpeado a las familias y a la comunidad local sobre todo, ¿no? Además, también el presidente del Consejo de Tauranga, Maje Drysdale, anunció que habrá una revisión de la respuesta de emergencia para evaluar qué se podría haber hecho mejor. Importante hacer ese reconocimiento. Obviamente son errores que no deberían pasar, pero bueno, lamentablemente es algo que tendrán que revisar las autoridades, ¿no? Así que sí. Vamos ahora con más noticias. Y ahora, obviamente, nos vamos a Latinoamérica. Porque en medio de todo esto ocurrió algo muy importante en el cambio geopolítico, quiero decir. Pero bueno, algo que venía ya anunciándose además también, ¿no? Luego de la asunción de un gobierno como es el Donald Trump, ¿no? Así que obviamente esto generó una crisis geopolítica luego de la detención del expresidente ya Nicolás Maduro en Venezuela. Esta crisis que ocurrió obviamente salpicó a las naciones aledañas y el debate profundo que se generó en redes sociales. Pero lo más loco es que van ocurriendo cosas. Y ese debate se perdió luego de todas las acciones que tiene el ICE. y las redes sociales responden a un algoritmo y muy lejano a lo que finalmente sigue ocurriendo en el día a día de las personas, y nos distraemos con más tragedias y más noticias y más titulares que nos hacen incluso a veces hasta dudar de la realidad, obviamente con la inteligencia artificial, pero yo creo que hasta un momento nos hacen dudar de lo que ocurrió hace 3 días, de las noticias, de los hechos, de cómo ocurrieron. Estados Unidos, en una operación intervencionista, resolvió sacar a un presidente latinoamericano. Yo sé que el tema es muy sensible porque la discusión que hubo y que seguirá habiendo y que permanece es cómo poder hablar de una situación de un país que en los últimos años ha sufrido un éxodo evidente, ¿no? Y es muy doloroso, obviamente, porque todos los países de Latinoamérica hemos recibido o tratado de recibir lo mejor posible a la migración venezolana que ha ocurrido dentro de los últimos años con esta visión de gobierno que existe en Venezuela. Muchas dudas al respecto, por ejemplo, la continuidad del madurismo en Venezuela con Delcy Rodríguez, parte clave del gobierno de Maduro. Y obviamente la frustración de muchas personas de querer que realmente todo ese movimiento político salga del poder, ¿no? Pero a la vez las voces también. Yo creo que no solo es simpatizantes de Maduro o de la política de Maduro, sino simpatizantes con también la defensa de la soberanía y de los del derecho internacional y de cómo elegimos a quienes van a marcar el rumbo del mundo. Y evidentemente, si Estados Unidos decide sin ninguna autorización internacional naval, que a la vida las organizaciones sociales, la verdad, digo, las organizaciones mundiales no, ya no estarían sirviendo para nada, eso lo sabemos, porque para lo que fueron creadas en su momento no han servido para nada. Pero obviamente es el efecto que tiene en insertarse narrativas que nos van a hacer dudar también de nuestros propios gobernantes. Y esto no tiene que ver con Venezuela porque es la gente, pero también obviamente como latinos, como vecinos de todas las naciones latinoamericanas, nos toca porque todas las decisiones ahí evidentemente es una decisión que afecta al día a día de cualquier latino, en cualquier país, es así. Así que bueno, no, ya sabemos las visiones de algunos países, por ejemplo del presidente Milei, el presidente de Argentina, que mientras la Patagonia se incendia estaba bailando en un show con una de las mejores imitadoras de artistas de Argentina que se llama Fátima Flores, además expareja sentimental del presidente. Pero bueno, depende siempre de la vara de la honestidad y la legitimidad política que tú tengas para señalar a tu adversario político. Así que incluso hubo repercusiones evidentemente de una réplica de lo que hace Trump en temas de decisiones económicas internacionales, que es copiado básicamente por otros mandatarios en Latinoamérica, pero evidentemente con una disociación real de la realidad, quiero decir, de Latinoamérica. Porque para que Estados Unidos tenga tremenda decisión de intervenir en la política, que ha sido algo histórico y que lo sabemos y que las historias se repiten, es porque además todo está discutido y hablado y cosas que nosotros nunca sabremos, ¿no? Pero evidentemente fue algo conmocionante, obviamente para creo que para la mayoría de la población venezolana que ha tenido que exiliarse básicamente, digo, afuera de Venezuela, es un alivio de poder pensar que pueden regresar a su país, evidentemente. Así que yo creo que en una situación tan sensible que de verdad nos lleve a poder repensar cómo hacemos la política en Latinoamérica y además a quienes elegimos, no solo desde adentro, sino también a qué mandatarios consumimos desde afuera, porque nos pueden alejar bastante de la identidad que nosotros deberíamos tener, digo yo. Pero bueno, no soy nadie para decirlo tampoco, para opinar ni para que le guste lo que yo digo. Cosas que se me vienen a la mente, obviamente un poco censuradas, pero en algún momento me encantaría también poder ampliar ese tema, hablarlo más con gente que también tenga diferentes visiones, porque además de esto creo que yo como sociedad es también el reto de entender y poder hablar con alguien que piense contrariamente a nosotros, porque los poderes van a ser los poderes, pero la gente, el pueblo, a la final somos quienes nos encontramos en esto, que así sea derecha, izquierda, centro o lo que fuere, al finalmente vas a tener que desayunar, vas a tener que levantarte primero e irte a trabajar. Es así. Así que bueno, también hubo noticias en relación a lo que ocurrirá en Latinoamérica. Por ejemplo, que el Foro Económico Regional en Panamá, más de 2.500 líderes políticos y empresariales se reúnen en el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe para discutir el desarrollo, comercio, inversiones y cooperación regional. Además, la Cumbre de las Américas está programada para su quinta Cumbre de las Américas en la República Dominicana, un evento importante además del diálogo entre los países. También Colombia fue elegida para ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU, representando a Latinoamérica en uno de los principales órganos internacionales. Además, la ONU estima que la economía latinoamericana y el Caribe crecerá alrededor de un 2,3% en 2026. No sé, veamos. Además, debates obviamente siguen existiendo en tema de la integración regional. Algunos líderes han alertado de retrocesos de mecanismos de integración regional en América Latina. Obviamente, porque como bien lo decía, hay situaciones que ocurrieron a la par con, por ejemplo, las sanciones o la suba de aranceles que ha tenido Estados Unidos con otros países para presionar geopolíticamente y tener básicamente el país que quiere, en su caso Groenlandia, que igual será un tema de discusión en este podcast. Pero en estas tensiones también Estados Unidos tuvo declaraciones fuertes contra el primer mandatario colombiano, y eso por alguna razón también terminó enfrentando a los gobiernos de Ecuador y de Colombia. El presidente de Ecuador resolvió poner aranceles a Colombia del 30%, y básicamente en un momento de crisis que tiene el Ecuador con el tema de electricidad, Colombia resolvió ya no vender electricidad, tampoco energía, quiero decir, a Ecuador, creciendo así también las tensiones entre estos dos países. Que bueno, yo debo decir, obviamente crecimos consumiendo y comiendo y todo lo de Colombia. Yo soy de Ecuador, ustedes ya saben. Pero obviamente hay varios temas también de inacción de otros gobiernos, debo decir, particularmente en las fronteras, que quienes hemos vivido entre la frontera entre Colombia y también Perú o cualquier tipo de frontera, tú sabes que siempre ha sido complicada esa situación. Y siempre hay alguien que hace y alguien que no hace y alguien que le conviene que pasen cosas. Así que eso es más profundo, habrá que ver las reacciones, pero lo que sí obviamente apena es que se toman decisiones no porque le convenga a la gente realmente, sino es porque obviamente responden a poderes mucho más superiores a los de la gente de a pie, básicamente. Pero además, lo más preocupante de esto es que el 27 de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas de Estados Unidos, que ya sabemos, el ICE, que además de todos los escándalos que ha tenido por matar a gente inocente dentro de sus redadas migratorias, por la persecución que tienen a migrantes ilegales contra los migrantes ilegales, intentó entrar sin autorización al consulado de Ecuador en Minneapolis. El personal consular impidió el ingreso del agente, activó los protocolos de emergencia y protección de los ciudadanos ecuatorianos que estaban adentro. Testigos y videos, que obviamente se hizo muy viral en redes sociales, muestra que este, para mí, un valiente funcionario explicando en otro idioma que no es el nuestro, que es el inglés. Y tú sabes que cuando uno te hacen algo y tú tienes que defenderte en otra lengua, es como que el cerebro se activa, pero de alguna manera no sé, a mí me ha pasado esto, no me salen las palabras porque quiero usar mi idioma. Y le impide entrar a esta gente porque obviamente estaban en una redada, es un barrio muy popular y conocido donde hay migrantes ecuatorianos, y le impidió. La respuesta del gobierno o de la canciller fue emitir una mediocre nota de queja. O sea, que exigiendo una nota de protesta, debo decir. Exigiendo que no se repita incidencias similares a otras sedes diplomáticas. Vos cachas lo que es que vos estés dentro de una operación, no sé, por lo que los presidentes siempre se venden diciendo que luchan contra el narcotráfico, pero cada vez ese problema sigue siendo muy grande en Latinoamérica, y vas y te metes y quieres justamente entrar a la embajada de Estados Unidos. Eso no va a pasar. Eso no ocurriría, ¿tú entiendes? Pero en esta ocasión, con la visión que tienen estos gobiernos, que a veces se olvidan las raíces de que los países latinoamericanos, de la lucha que hemos tenido que tener, porque toda esta gente que migra no migra porque quiere ser maltratada. A veces leo cosas en redes sociales de supuestos influencers latinos diciendo que esta realidad es también porque la gente viene indocumentada y que debe venir documentada. Pana, ¿quién en la santa vida va a querer salir indocumentado de un país a menos que sea que te estás cagando del hambre y ya no tienes más o más oportunidades en tu país? O sea, obviamente no será la mayoría. Obviamente hay ilegalidad, existe también muchos negocios que mueve esto, que influencian, porque no es solo esto, es un montón de cosas que todos ya sabemos. Yo no voy a repetir eso, porque no soy vocera de la delincuencia, pero sí de no olvidarnos que somos seres humanos y que la migración siempre será un derecho humano, y que además ningún agente de ningún país puede justificar el ingreso a una embajada. Y lo más triste de todo esto es que el presidente ni siquiera hizo una declaración al presidente de Ecuador para apoyar a este funcionario público o reconocerlo. Las narraciones de los migrantes ecuatorianos es desoladora, porque además es una comunidad también muy cercana. Algunos se han expresado, por lo que yo veo en redes sociales, obviamente no estoy ahí, con ciertas políticas mucho más afines a este gobierno. Que evidentemente también marca una historia política en Ecuador, porque como asume en Noboa, es en una crisis política profunda, con el asesinato de un candidato a la presidencia en su momento y ex periodista Fernando Villavicencio en plena campaña electoral, y entre otras acusaciones también al partido político más importante que representa a la izquierda en Ecuador, como es la Revolución Ciudadana Ex Alianza País. Pero bueno, yo no les voy a contar la historia política de mi país ahora mismo, pero sí me parecía importante tener esta alarma de que ningún país puede invadir otro solo porque piensa que es lo correcto. Creo que por algo, después de todas las tragedias más grandes del mundo, incluso épocas genocidas, estemos en un momento así. Pero bueno, aspiro que podamos también entendernos dentro de discusiones. Ha sido un poco crítico este podcast, pero les iré contando cosas positivas. Yo siempre comparto cosas buenas, pero evidentemente la política es algo que nos atraviesa, y yo cuando escucho a alguien decir no me meto temas políticos porque no es mi tema, pana, sí lo es, por eso estamos en la merda. Pero bueno, y particularmente este año también en Nueva Zelanda con las elecciones, así no sea obligatorio votar aquí, si es obligación estar informados, creo yo, y obviamente este es el mejor podcast para que te puedas informar. Así que bueno, panas, les veo en una próxima capítulo. Ya traigo historias, traigo cosas súper bacanes y un poco más de análisis y voces.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.